Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Estamos hablando de la historia de la educación en Argentina. Vamos a decir quién es la ganadora del último concurso, que es Cecilia Casamayor, que se ganó un mito 5 que puede pasar a retirarlo por Maipú 555. Uh-huh. Casamayor, en realidad, Cecilia Casamayor. Bien. Que puede pasar a retirarlo por Maipú 555. De lunes a viernes, de 10 a 18. Cecilia, te ganaste un mito 5. Ahora te vamos a reconfirmar y recordar por mail. Uh-huh. Para que pases a buscar tu libro. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta?
¿Quién era el ministro del área respectiva cuando se sancionó la ley 1420?
El ministro de Educación de Roca, digamos, ¿no? Sí. ¿Quién era el ministro de Educación
le
de Roca?
Más, le das un poco más de ayuda.
Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar nosotros a través de nuestro Facebook, Felipe Piña, página oficial, uh-huh, o también a través de www.elhistoriador.com.ar.
Más de 200.000 me gustan en el
213.000.
213.000.
Al día de hoy.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
La revolución va a traer cierto impulso dentro de lo que se puede, uh-huh, de la educación. Ahí vamos a tener justamente a Belgrano como un impulsor, con la creación de escuelas, ¿no? La donación para las famosas escuelas, uh-huh, que se van a construir bastante tiempo después, pero está la idea de construir las escuelas, la idea es San Martín como gran constructor de escuelas y bibliotecas, ¿no?
Pero esto resignifica lo que estás diciendo, uh-huh, porque no es que está, digamos, esto es más que internet, uh-huh, y más que la web.
Digamos. Claro, sí. Bueno, y además del dicho al hecho, ¿no? Claro. Es decir, de escribir todo esto a la única vez que el tipo, estando ya después de pasar de una buena situación económica, a militar en la fila de revolución, a ser un comandante militar, no cobrar sueldos, estar muy mal económicamente, recibir un premio de 40.000 pesos oro y donarlo íntegramente para la construcción de 4 escuelas. Así que hay una coherencia. Incluso en esa donación de las escuelas, él habla del maestro como el personaje más importante, ¿no? El que debe recibir el mejor sueldo y el que debe estar en las ceremonias oficiales al lado del jefe del cabildo, uh-huh, o de los jefes del cabildo, porque era el personaje más importante que podía tener una sociedad, ¿no? Uh-huh. La idea de dignificar al maestro, ¿no? Esto, que también se ve claramente en San Martín, como decíamos, un hombre preocupadísimo por la educación, todos ellos, uh-huh, ¿no? La idea de una educación común, obligatoria, amplia, como generadora de cuadros, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Es decir, la necesidad tremenda que tiene la revolución de generar cuadros, saliéndose de esa reproducción automática que había dejado de alguna manera la colonia, ¿no? Sí, y ahí también la importancia de la educación en todo esto,
¿no? Lo que había señalado la otra vez de San Martín, que la libertad necesitaba ciudadanos.
Absolutamente.
Y parece una instrucción.
Claro, por lo tanto, un ciudadano necesita ser alfabetizado, necesita tener instrucción, bueno, todas estas cosas de las que venimos hablando, ¿no? Evidentemente, la cosa se va a complicar después de la revolución, las guerras civiles, la propia guerra, el destinar recursos militares a los presupuestos militares por la guerra de independencia, uh-huh, la desunión nacional, ¿no? Van a impedir un plan de educación más o menos nacional prácticamente hasta después de Pavón, donde ahí va a entrar un formato educativo particularmente interesante, que es un poco al calor de Sarmiento, pero también un poco la mentalidad de Mitre, que es cómo reformatear al país educativamente después de la Unión Nacional a la Fuerza, que implicaba la unificación de Pavón, ¿no? ¿Con qué valores educar al país, ¿no? Esta especie de ficciones orientadoras de la que habla Yungay. O sea, ¿qué tipo de panteón y qué tipo de historia vamos a contar? Y vos fíjate que estamos hablando nada más y nada menos que Mitre, que es el tipo que va a contar la historia argentina, va a crear ese panteón, va a crear la historia ejemplar, ¿no? Una historia ejemplar bastante particular, porque en realidad cuesta bastante tomar ejemplo de esos personajes tan perfectos que se presentan, ¿no? Claro. También como salidos de la normalidad.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nos entendemos de qué estamos hablando. Y la idea de la creación de colegios normales y nacionales, de alguna manera también como limitante del ascenso a la clase media, ¿no? De llegar hasta maestro, hasta profesor, particularmente en el interior, donde se crean profesorados y normales y muy pocas universidades, prácticamente ninguna universidad más allá de las que estaban, con la idea de una especie de control social y de limitación del ascenso de las clases medias, cosa que va a perdurar fuertemente hasta la reforma del 18, ¿no? Así que, y bueno, y desde ya Sarmiento como impulsor de la educación, que va a ser un personaje muy importante, un hombre que ya venía con ideas educativas durante la época del gobierno de Buenos Aires, su etapa de gobernador de San Juan, donde crea la escuela normal justamente, ¿no? Y creo que trasladado a nivel nacional es donde comienza, bueno, también en Chile, ¿no? Toda la tarea que hace en Chile, la tarea de los primeros cuadernos de educación popular, los viajes, esos viajes que de los que conocemos esos famosos diarios y el libro Viajes, tiene por objetivo, el presidente Montt de Chile lo envía a Sarmiento a recorrer el mundo para hacer una especie de cotejo de educación comparada, ¿no? ¿Cuáles eran los sistemas educativos más avanzados del mundo? El norteamericano, ¿no? Ahí toma contacto con Horace Mann y todo el normalismo. Bueno, y los sistemas europeos, que él luego va a aplicar ya en la presidencia con mucha fuerza la idea de la multiplicación de las escuelas y la traída a la Argentina de las maestras, las famosas maestras norteamericanas, ¿no?
Sí, sí.
Mary Gorman, las hermanas Dudley, Senora Frances Good, Julie Hopp, Frances Nieman, bueno, que eran. Él las buscaba jóvenes, atractivas y de buen estado físico. Las fotos no nos dicen que eran muy atractivas algunas de ellas.
Suelen engañar.
Pero bueno, también hay que ver el gusto de la época, ¿no?
Y de Sarmiento.
Y él decía, Sarmiento decía que tenían que estar buenas, digamos, en todos los sentidos.
Sí, sí.
Para dar ejemplo a nuestras criollas, tan acostumbradas a estar inmóviles, asistidas por sus servidumbres.
Claro.
Así que venía esta. Por ejemplo, un personaje interesante de esta lista de las maestras norteamericanas traídas por Sarmiento era Serena Frances Good, que había creado en Virginia la primera escuela para esclavos que acababan de ser liberados tras la guerra civil, ¿no? Y funda en Buenos Aires la escuela número 1 cerca de Retiro, que va a morir lamentablemente en el año 71, un año después de esta creación, por la fiebre amarilla, ¿no? Ahora, evidentemente, la vida de estas mujeres fue bravísima, ¿no? Llegar a distintos lugares del país, hablando el idioma, empezando a aprender el idioma, se las acusaba de ser protestantes, ¿no? La iglesia se oponía absolutamente a esto, y recordemos que la profesión de maestra era muy poco común, o sea, eran maestros varones, en su mayoría los docentes, ¿no? Esta idea que tenemos hoy, tan extendida, de una mayoría de mujeres maestras, no era lo que ocurría, por ejemplo, todavía en el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Donde prevalecía fuertemente la presencia masculina. Esta estadística se va dando vuelta un poco en el último cuarto del siglo XIX. La idea de que empieza a haber más mujeres que hombres va cambiando lentamente, y entre 1874 y 1921 se graduaron 2.626 maestras y solo 504 maestros. Pero es un proceso largo, de tiempo largo, que va a llevar su tiempo, donde lentamente la mujer va ocupando un lugar, y hoy ya nos parece como que es una profesión femenina, la maestra, ¿no? Esto llevó bastante tiempo, la idea de que una maestra, que una mujer pueda desempeñarse públicamente, ¿no? Todo el control social y todas estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no?
O sea, que no era inocente que Sarmiento buscara mujeres, más allá de que la buscara hermosa, ¿no?
No, no, bueno, y ahí tenía una aliada extraordinaria que fue Juana Manso, ¿no? Una gran educadora, una mujer pionera en el tema educativo, que creó la primera escuela mixta, ¿no? Donde iban varones y chicos, donde iban varones y mujeres, cosa que hasta el momento era inadmisible. Una mujer que redactó los primeros libros de historia que creó, que escribía esa famosa revista del Ministerio de Educación, donde se trataba de difundir las nuevas experiencias de Pestalozzi, la nueva pedagogía, sí, la pedagogía experimental. Bueno, esta era Juana Manso, que era una gran colaboradora de Sarmiento, ¿no es cierto? Sí.
A mí lo que me encanta siempre de estas charlas tuyas, Felipe, es el contexto que le das al tema. Porque hoy, por casualidad, estaba buscando algún dato sobre la primera mujer médica argentina, Cecilia Grierson.
Cecilia Grierson, claro.
Que nunca pudo enseñar en la facultad porque era mujer.
Exactamente.
O sea, y estamos hablando de 20, 30 años después de la muerte de Sarmiento.
Sí, estamos hablando de, en la época, ella empezó un poco antes, ¿no? A estudiar medicina y tuvo que enfrentarse a tipos que le decían, cuando le tomaban examen, que conste en acta que le estoy tomando examen a un ser inferior. En esas condiciones estudió Cecilia Grierson, nuestra primera médica, ¿no? Con un nivel de adversidad, no solo de los docentes, sino también de los alumnos, de sus compañeros que le hacían la vida imposible, que no querían tener una colega mujer, ¿no?
Claro. Y las maestras, por ende, lo que decía recién de Sarmiento también, claro, ¿no? Cuando dice, bueno, que sean mujeres.
Absolutamente. Bueno, una otra docente muy importante fue Rosario Vera Peñalosa, ¿no? Una riojana que tuvo mucho que ver con la educación y particularmente la educación de la primera etapa, ¿no? Los jardines de infantes, todo esto, y al que se le han dedicado una hermosa canción Ariel Ramírez y Félix Luna, ¿no? Que por ahí la torna un poco conocida, sí, a Rosarito Vera.
Bien, aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes, millones de argentinitos vestidos como de nieve.
¿Cuándo se produce la primera huelga docente en Argentina? ¿Cuándo vos dirías que pasó? Bueno, tempranamente,
¿sí?
Incluso antes de la ley 1420, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, 1881, las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis, encabezadas por su directora, que era Enriqueta Lucero del Alemán. El Alemán era uno de los pioneros del marxismo en Argentina, un gran pensador. Sí. Se van a la huelga estas mujeres porque reclamaban el atraso en los sueldos. Imagínate lo que era que llegaran los sueldos desde Buenos Aires, ¿no? Y un recorte que se le había aplicado a todos los empleados públicos cuando la crisis de 73, durante la presidencia de Avellaneda, que decía que íbamos a ahorrar sobre nuestra hambre y nuestra sed,
sí,
para pagar la deuda, cosa que efectivamente hizo. Es muy lindo recordar el texto de aquel primer reclamo, ¿no? De aquella primera huelga docente del año 1881. Esto decían las maestras de San Luis.
Obligadas hoy por la más apremiante necesidad, venimos a presentarnos ante el excelentísimo gobierno de la provincia a declararle que, en atención, primero, de haber transcurrido 8 meses sin que nos hayan pagado nuestros haberes devengados, y segundo, viendo que los vales de tesorería que obtenemos al firmar los dobles recibos que figuran al pie de las planillas que firmamos no valen casi nada en el comercio, suspendemos las tareas de la escuela a nuestro cargo hasta que el excelentísimo gobierno nos haga justicia y nos pague.
Bueno, uno de los apoyos que tuvo esta huelga fue justamente el de Sarmiento. Dijo que tenían razón y denunció irregularidades administrativas, que por eso no estaban cobrando las maestras. También es interesante recordar que el artículo 5 de nuestra Constitución estableció que cada provincia dictará para sí una constitución que asegure su educación primaria. Sin embargo, esto no ocurrió, lo que llevó a que la nación otorgara subvenciones para construcción de escuelas, y la corrupción administrativa era muy importante, y Sarmiento, por ejemplo, denunciaba en el Monitor de la Educación, en ese mismo año, en 1881, la señora Jax, directora del Colegio de Niñas de Santiago del Estero, se negó a firmar un recibo de 100 pesos fuertes cuando solo le estaban dando 65, y así lo declaró en el informe del inspector general, a causa de lo cual fue...
¿Qué fue? ¿Expulsada? ¿Fue qué?
Muy bien. No solo expulsada, sino separada de la enseñanza.
Ah, bueno.
Así nomás, así era la cosa.
Era por vocación, no era por plata.
La otra cuestión que era bastante difícil para las mujeres era acceder a un cargo más allá del magisterio, ¿no? Una inspección, una dirección. Y esto, fíjate vos, que tenía todavía en 1930 algunos importantes impulsores de que las mujeres no ocupaban este cargo, entre ellos nuestro nunca bien ponderado amigo Leopoldo Lugones, que decía lo siguiente:
las mujeres pasan su vida intelectual en una semi-infancia que perpetuamente las induce a considerar como una demasía el acto de pensar por sí mismas. Necesitan siempre de un director de conciencia, padre, esposo o confesor, resultando así, para la escuela, meros agentes de direcciones clandestinas. Las directoras no pertenecen, como es natural, a la clase pudiente. Son casi siempre personas de modesto origen que por mérito propio, las más de las veces, han conseguido sobresalir de su profesión, pero que desean, por lo mismo, elevarse en rango social y, como para ser distinguidas necesitan profesar el culto, exageran su devoción proporcionalmente a la falta de otras condiciones que comunican lustre mundano.
Mira vos, esto decía don Leopoldo Lugones, sí, que se oponía al ascenso de las maestras a un cargo docente más importante, una dirección, una inspección, etcétera. Bueno, volviendo para atrás, hay un momento fundamental en toda la historia de la educación argentina, bisagra, ¿no? Que es el año 1884 y es la Ley de Educación 1420, Ley de Educación laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Esto no fue gratis, ¿no? Hubo debates muy fuertes que comienzan en el Congreso Educativo, que se cita para un tiempo antes. Se debate muy fuertemente el rol del Estado y el rol de la Iglesia, ¿no? La Iglesia, que era propietaria de una gran cantidad de colegios, era una de las que discutía muy fuertemente el dejar este monopolio prácticamente, porque la Iglesia casi manejó la educación en un porcentaje muy importante, particularmente la secundaria, ¿no? Y entonces la idea de la laicidad, ¿no? La idea de que el colegio fuera laico, gratuito y obligatorio, empezó a traer problemas y fue una discusión muy fuerte que es un comienzo del fuerte debate y el fuerte conflicto que va a tener el Estado argentino con el Vaticano, que va a terminar la ruptura de relaciones, ¿no? Conjuntamente con otra ley como, por ejemplo, la del matrimonio civil. Estas dos leyes son realmente muy fuertemente rechazadas por la Iglesia Católica, que discute el rol del Estado. José Manuel Estrada es uno de los que defienden el rechazo de la Iglesia hasta esta ley. Una ley que incluso da cuenta de que hubo que negociar muy fuertemente, porque la propia ley 1420 establece que fuera del horario de clases se puede dar religión en las escuelas públicas, cosa que ha sido utilizado no pocas veces durante la historia argentina. Y es interesante un poco el porqué de esta ley, ¿no? O sea, ¿por qué Sarmiento, por qué un hombre del sistema de alguna manera cree conveniente hacer una ley de educación gratuita, obligatoria y laica, con estas características particularmente, ¿no? Gratuita porque había que incorporar a la mayor cantidad de gente posible, laica por el fenómeno inmigratorio. Estamos en 1884, explotó la inmigración, la gente está llegando de a millones, digamos, y cada uno viene con su religión, con su forma de pensar, ¿no? Entonces, una forma de hacer evidentemente una unión y una especie de consenso laico era justamente esta ley, que provenía inspirada de un hombre que no era católico, que era masón, como Sarmiento, que creía que el Estado tenía que ponerse un poco por arriba de la Iglesia, cosa que la coincidía con un hombre con el que va a tener muchas diferencias, que es con Roca. En este sentido, Roca entiende que en Argentina que se está consolidando, ¿no?, la Argentina del 80, el Estado tiene que estar por encima de las corporaciones, como por ejemplo la Iglesia, ¿no? Que el Estado debe concentrar el poder, incluso disputándole ese poder clásico a la Iglesia. con estas leyes de las que venimos hablando, una muy importante determinante es la ley de registro civil también, ¿no? Uh-huh. La ley que le quita a la iglesia los padrones, la ley que le quita a la iglesia poder político electoral, ¿no? Y fuentes de ingresos. Uh-huh. La idea del registro civil es que la iglesia pierde por las anotaciones de nacimiento, de funciones, etcétera, y casamientos, sí, sí, que pasan al Estado. Y el Estado maneja los padrones, o sea, el Estado maneja también un poder político que se lo quita a la iglesia, ¿no? Todo esto junto, sumado a una ley de educación igualitaria que va a provocar una verdadera explosión de construcción de escuelas, de ampliación de la educación, siempre en el nivel primario, porque en esto son muy puntillosos los hombres de la élite, quieren que el pueblo acceda hasta ciertos niveles educativos, ¿no? Nadie dice que no es un avance muy importante para la época, pero a la vez estamos hablando de una limitación que tiene que ver con hasta dónde pretende el sistema que llegue la educación en nuestro país de los sectores populares, ¿no?
Para el otro había otro plan, digamos.
Obviamente, había otro plan, y yo creo que es interesante decir que esto constituyó un enorme avance, que el impulso de Sarmiento fue fundamental para esta ley 1420, que establece un modelo, ¿no? Un modelo donde el Estado es el que va a educar por encima de todas las demás corporaciones. Por lo menos en teoría esto se plantea de esta manera. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la emisión de papel moneda, y también el monopolio de la educación, ¿no? Es decir, el monopolio de la educación pública gratuita lo pasa a tener el Estado en fuerte disputa con otros poderes, lo cual no va a ser fácilmente perdonable e incluso, como acabamos de decir, lleva a ruptura de relaciones con el Vaticano, ¿no? A tal punto se llega con esta discusión y este debate, ¿no? Hay que rescatar la figura del maestro como una figura central, ¿no? El maestro como un combatiente contra la barbarie, en el sentido que nosotros le damos a barbarie, ¿no? La barbarie del sistema, la barbarie que despoja de derechos, la barbarie que oculta la historia real, ¿no? Claro. Esa barbarie, sí, sí. No la barbarie sarmientina, sino la barbarie con la que tenemos que tratar todos los días, y que la primera trinchera contra esa barbarie, impulsada por los medios y la agresión cotidiana de los medios, sin duda la escuela, que no siempre cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, donde el maestro es psicólogo, contenedor, es el que da de comer, bueno, todas estas cosas que sabemos que hacen nuestros queridos maestros argentinos, y a ellos le dedicamos con todo cariño este programa. En un rato más, a las 7:30, voy a estar en la Feria del Libro de Neuquén, en ese hermoso Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, que es un orgullo para los neuquinos y para los argentinos. Uh-huh. Estaré dando una charla presentando mi libro Mito 5, así que a toda la gente de Neuquén y alrededores, nos vemos en un rato a las 7:30 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y a todos los demás y a todos los maestros, un gran saludo en su día, de parte nuestra. Hasta el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.